Ciudadanos de México, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Los saluda Toño Rodríguez y sean bienvenidos todos ustedes al primer episodio de El Viajero. Estamos en vivo y en directo, son las 7 de la mañana. El sol va saliendo del este y ya tengo en mi mano mi querido Guajolo Combo. Comenzamos, porque, atentos, vaya tema el que nos dejaron aquí nuestros amigos de la UNAM. El día de hoy yo les voy a preguntar a ustedes, ¿conocen el mundo prehispánico desde una perspectiva social? Si no lo conocen, no se preocupen, quédense en esta estación, pues el día de hoy, Emilio Toro, alumno de la Facultad de Economía de la UNAM, hablará con nosotros sobre este maravilloso tema. Y sin más preámbulo, los dejo con el invitado de hoy. Saludamos a Emilio Toro, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Sí, efectivamente, mi nombre es Emilio Toro, soy alumno de la Facultad de Economía y agradezco mucho al viajero pues permitirme esta oportunidad y igual como no, mucho gusto, Toño. Así que pues, empecemos.
Empecemos. Pero ¿cómo? Me interesó bastante el tema de hoy, Emilio. El mundo prehispánico en una perspectiva social, ¿qué nos puedes decir al respecto de eso?
Pues bueno, primero hay que aterrizar en la vida cotidiana en los periodos clásicos y posclásicos, donde la principal actividad económica era la agricultura. Toño, estamos hablando desde la civilización urbana, que fundó Mesoamérica hasta la llegada de los españoles. La tecnología que contaban era la canoa y el temema, en el caso para el transporte. Los elementos con los cuales se apoyaban era el agua, tierra y abono. Este último, en algunos casos, era la propia ceniza de la vegetación quemada. Te lo digo en serio, nuestros antepasados tenían conocimientos avanzados en la astronomía, matemáticas, ingeniería, incluso en la química, pero tenían dos sistemas de cultivo, la rosa y el labrado del suelo. El primero estaba basado en rotaciones, una cosecha anual. La espera era de 1 a 2 años, e incluso algunos autores mencionan que podían ser hasta 5.
¡Hala, 5 años! Ajá.
Y se usaba mucho en los montes, bosques y selvas primarias. En cambio, el labrado del suelo, este era continuo, sin interrupciones. El suelo era usado de 1 a 4 años, perfecto para en los climas templados. Lo que hace de este sistema un poco mejor al anterior era que la destrucción al momento de utilizar el fuego y las cenizas, como la restauración, no provocaba muchos daños. De hecho, Toño, el papel de la calidad de la tierra jugó un papel muy importante incluso hasta la época novohispana. Los mayas, por ejemplo, utilizaron por un largo tiempo las cenizas como un sistema de abono por las zonas bajas donde se encontraban ubicados. Pues de hecho, ahorita que vi tu guajolocombo, Toño, déjame decirte que entre los cultivos más famosos se encontraban el maíz, el frijol y la calabaza. Y cómo no, en ocasiones se presentaban los de chía, algodón y camote. Todas estas materias primas eran almacenadas en trojes. Hace rato que mencioné sobre el abono, pues de hecho los fertilizantes podían provenir de origen vegetal y animal. Nunca había escasez de estos.
Ok, fíjate que eso no lo sabía, pero síganos comentando, por favor, Emilio.
Los de origen vegetal, que eran conocidos como los abonos verdes, estaban plantas silvestres, hoja seca, maderos, magueyes podridos y plantas acuáticas. Los de origen animal eran el guano de murciélago y estiércol de algunos animales.
Emilio, me estás agarrando en el desayuno, ¿qué nos estás comentando? Hasta yo creo que Ana casi le regresa la comida, pero bueno. Seguimos, por cierto, estábamos viendo el chat y mencionan aquí que a la tierra abandonada con abono recibía el nombre de Tlacoclali. Es un nombre bastante particular, pero si lo dicen en el chat es porque es cierto.
Pero, Toño, ¿te has preguntado cómo labraban y cultivaban la tierra? Tenemos dentro de los instrumentos el más conocido, que era la coa, el cual los españoles le nombraron por distintos nombres, como asadón, pala y la salada. Está el huiecli, de hoja, ideal para la construcción y la irrigación. La irrigación era cuando tú querías transportar o introducir agua a los cultivos. También están las famosas
chinampas.
¡Exacto, Toño! En estas no había necesidad de descanso. Estaban ubicados en los lagos de Chapala, Xochimilco, Tenochtitlán, Tetelolco y las áreas de Xoltocan. Si quieres agregar otro, tras los eventos de la conquista, los componentes de estas herramientas evolucionaron de la piedra al hierro. Pero es cierto que además de cultivo estaba la caza, muy reconocida por los mexicas. En estas se cazaban animales de tierra, mar e incluso de aire. Te estoy hablando desde armadillos, jabalís, liebres, rana, moluscos o palomas. Estos se podían utilizar como alimentos, vestimenta, domesticación e incluso hasta la atracción.
Pero, a ver, espera. ¿Estamos hablando de Xoloscuincles, Emilio?
No tanto, Toño. Los gobernantes solían tener zoológicos propios y tenían como acompañantes monos. Los mecanismos para el caza no eran muy diversos, pues estaban las trampas, lanzas y lazos.
Ok. Perdón, espérame, Emilio. Me están comentando aquí que en el chat, justamente, que la herbolaria tenía una alta demanda en la época clásica y posclásica. Aliviaba la fiebre, males estomacales, tos, enfermedades de la piel. Básicamente era un botiquín completo. Así que, producción, por favor, en cuanto termine este programa, tráiganme una hoja de pasote para el olor de panza que me va a dar después de lo que me comentó Emilio cuando me estaba comiendo mi guajolocomo. Pero bueno, por favor, continuemos, Emilio. Oye, por cierto, no te lo he dicho, discúlpame, pero cuando entraste, me gustó bastante tu camisa, ¿eh?
¿Te gustó? Pues mira.
Sí, a ver si después me dices dónde la compraste.
Claro, pero en la historia la artesanía no se queda atrás, la verdad. Los artesanos se dedicaban por completo a la producción. Podían estar en los mercados o al servicio de nobleza. Se subdividían en albañiles, carpinteros, canteros o encaladores. Muchos de los elementos que ocupaban no los elaboraban como directamente. Podías comprarlos en los mercados o inclusive la nobleza te los podía proporcionar. Y si querías que la nobleza te pagara, ser artesano era la opción. De hecho, Toño, ¿en cuánto tiempo crees que se hizo la pirámide del Sol?
¿De unos 5 años?
Mira, con 207 metros de largo y 63 metros de alto, la pirámide la trabajaron alrededor de 10.000 personas por 20 años.
¡20 años! ¡Uf! Fíjate que no tengo el gusto de conocer la Pirámide del Sol, así que... Secretaría de Turismo, por favor, abridme la pirámide y bájame los precios para que yo pueda acudir. Y todos ustedes, por supuesto, amigos, también los invitamos a que sigan conociendo un poco más de nuestro hermoso país y vayan a conocer la Pirámide del Sol para que puedan vivir la experiencia de todo lo que nos está contando Emilio en estos momentos. Perdón, Emilio, sigue.
Pues mira, el Tenochtitlán no solo era una zona arqueológica como tal. Estamos hablando de que sí era una capital política. Tenía un mercado central, era la sede imperial, un lugar que provocaba hasta la intimidación a los enemigos. Su construcción tiene un significado, Antonio, religioso, militar. Tenía que mostrar el poder del güey Tlatuani. Si te fijas bien en las vitrinas de los museos, en locales del centro, ¿qué puedes encontrar, Toño?
Códices, no. Jarras también.
Sí, pero ¿qué más?
¿Esculturas?
Memoriza.
A ver, esta cosa negra. ¡Ah! Obsidiana.
Perfecto. Un logro de la artesanía mesoamericana. Estaban en las armas, pero también en los equipos de construcción de nuestros antepasados, como taladros, agujas. De hecho, te voy a proporcionar algo. Es un filo que en la actualidad barra hasta cualquier instrumental quirúrgico.
¡Wow! Fíjate que no lo había visto jamás.
Pues mira, el escalpelo se queda corto y no es nada comparado con la obsidiana. Otro elemento vinculado con la artesanía y el mundo económico del clásico y posclásico es el algodón, utilizado como armadura, ropa y túnica. Cuando se ocupaba como medio de cambio y como regalo y tributo, recibía el nombre de Cuachti. El hilo y tejado estaba a cargo de las mujeres.
Ay, chicos, hasta la actualidad, mamá y las mujeres tejen bastantes suéteres. Y me acabo de acordar, justamente el suéter que traigo puesto me lo tejió mi mamá. Así que, mamá, si estás escuchando esto, hola, ya pronto nos volveremos a ver.
Pues mira, la vestimenta era diferente en muchas zonas geográficas, porque en las zonas cálidas eran muy común las telas de algodón, mientras que en el Valle de México eran las piedras de maguey. Tanto sus hojas como la sábila eran útiles. No fue hasta 2 siglos después de la época posclásica que la metalurgia apareció. Aún hay problemas para afirmar con exactitud el origen de este modo de producción, pero se cree que los incas lo introdujeron por su manejo con el cobre. Aquí en Tenochtitlán, el control y la extracción del oro era muy común. Quienes hacían el manejo de todas las actividades que te acabo de mencionar estaban organizados en una institución conocida como los Calpulis.
Perdóname, Emilio, te tengo que detener un poco. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos en 5. No dejen de escucharnos porque todavía falta que Emilio nos cuente lo más épico, lo más interesante de este tema. Vamos a pausa y regresamos tantito. ¿Cómo va la familia, Emilio?
Pues fíjate que va bien, hasta eso no hay ningún problema, seguimos encerrados en la cuarentena, ya sabes.
¿Ya estamos al aire? Perdón. México, gracias por estar de regreso con nosotros. Aquí de nuevo con Emilio Todo, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM. Emilio, ya nos comentaste un poco sobre la vida indígena, pero yo creo que a la audiencia y a mí personalmente me interesa saber y nos interesa saber un poco más de lo exótico, lo económico. No sé si nos puedas hablar un poco más de eso.
Pues bueno, vamos a ello. El comercio exterior, junto con el tráfico antes de la conquista, se vio envuelto por dos mecanismos. Uno que se estuvo mantuviendo hasta la economía novohispana y otro que dejó de aplicarse. El comercio a larga distancia fue utilizado principalmente para las materias primas de alto valor. Podemos inclusive decir que son los bienes Giffen. Era un intercambio entre élites de aquella época. Autores como Enrique Semo afirma que entre los comerciantes que aplicaban este método eran los de la Triple Alianza. Podríamos mencionar que era un medio de interacción política, se mandaban emisarios e incluso espías. Esto generaba utilidades a los pochtecas.
Perdón, una pregunta. ¿Qué tan seguro era esto?
Pues bueno, mira, de vez en cuando eran apresados algunos comerciantes durante su ruta, e incluso había casos de asesinato. Estas acciones pueden ser lo suficiente para un motivo de guerra.
¡Uf! Menos mal que no estudié relaciones exteriores, sino imagínate dónde estaría.
A consecuencia de todo eso, más adelante los comerciantes fueron acompañados por guerreros y cobradores de impuesto. Y el otro vía de comercio era el mercado. Un poco que hasta la fecha podemos inclusive palmearlo. Aquí eran presentados como objetos de uso común. En él se encontraban pequeños comerciantes, llamados los tlahuesilos, que no tenían un poder corporativo. Las ganancias que podían obtener eran modestas. Muchos vendedores en los mercados no eran provenientes de la ciudad. Esta gente caminaba de unos 15, 20 kilómetros para instalarse.
¿Y tenían un nombre particular ellos? ¿O cómo se les llamaba?
Se les conocía como los maceguales. Y si de algo podemos agradecer nosotros, los economistas e historiadores, es que estos dos mecanismos impulsaron la división social del trabajo. Lo vemos más claro con los pochtecas. Piensa que este grupo de personas no eran nobles, que se les conocía como pilis, ni tampoco eran los plebeyos, los más iguales. Compartían cosas de ambos, algunos privilegios y algunos deberes.
Pero entonces, por lo que tú me estás diciendo, ¿se puede decir que eran como una clase media, por así decirlo?
Podían poseer tierras, símbolos de nobleza, e incluso mandar a sus hijos a los Calmecac. Esto literalmente era un privilegio. ¿Por qué? Porque no muchos iban a estos lugares de enseñanza. Únicamente podían ir guerreros o inclusive parte de los sacerdotes. Pero también pagaban tributo en especias. Estaban ubicados en barrios y formaban corporaciones en las ciudades. Se asociaban con otros comerciantes. Y yo les quiero preguntar, entonces, ¿ya está la presencia del oligopolio? ¿Está una competencia monopolística? Eso es lo que se intenta. Y también, como no, pertenecían a un sector que se regía por sus propias leyes.
Y ok. Dime. Prosigue, perdón. Perdón, es que me surgió una duda. No sé si cuando hablas sobre un sector que se rige por sus propias leyes, ¿esto puede provocar o que tenían que tener una división específica?
Pues sí, tenían un orden jerárquico. Estaba el pochtlatuani, que es el comerciante principal, el pochteca, que es un simple comerciante que solo lo hacía en lugares seguros, el ostomeca, que es literalmente un comerciante de vanguardia, que se podía inclusive ir fuera del imperio. Tenemos el nahualostomeca, que es un comerciante disfrazado, y un tenoloánime, que es un espía. Y como no, en el último de la cadena estaba el tocoánime, que era un comerciante de esclavos. Pero ojo, podía ser el miembro más rico del gremio. Los hijos de los comerciantes iniciaban como tecuánime, pero si tú querías ascender, tienes que cumplir con algunos requisitos, como el número de expediciones cumplidas, el capital acumulado y, cómo no, la satisfacción de la nobleza en las fiestas. No importa el lugar donde te clasificabas, no debías de ser modesto con las ganancias.
Ok. No, fíjate que no sabía de eso, pero lo vamos a revisar.
Y aguanta. Los viajes que podían hacer durante durante sus rutas podían ser en mar y en tierra. Su jornada laboral eran de aproximadamente 5 leguas diarias.
¿Qué te gusta, Tiana? ¿5 kilómetros más o menos?
Por favor, Toño. 5 leguas son un poco más de 20 kilómetros.
¿Qué? ¿20 kilómetros? No puede ser, eso es demasiada distancia para mí. ¿Cómo lo hacía en esos tiempos? Mis respetos, la verdad,
Claro, claro.
Yo no puedo ni siquiera con 15 minutos de podcast y estás caminando más de 20 kilómetros.
Y mira, entrando en lo último, tenemos el comercio exterior. Notamos que las exportaciones más comunes eran la de esclavos, ornamentos de oro y piedras preciosas, y las importaciones, durante la economía indígena, giraban en torno a las materias primas, plumas, pieles y también algunas piedras. Déjame preguntarte algo, Toño. ¿Cuánto te costó todo tu guajolocombo?
Me costó 20 pesos con la señora aquí afuera del estudio.
Pues mira, justo en estos dos periodos que estamos hablando, tiene una diferente percepción. La moneda que fue aceptada por muchas culturas fue el cacao. Fungía no solo como un intercambio, sino como el pago de multas, deudas y tributo. Su cultivo podía ser, no sé, desde el Valle de México hasta Costa Rica. El cacao...
Ok, perdón, creo que te interrumpa. ¿Me estás diciendo que en ese entonces, en vez de dinero, yo podía pagar, no sé, con una lata de chocomilk o algo así?
No tanto, pero supongo que si tú tenías semillas de cacao, podría ser útil.
Ajá.
¿Y qué pasa si no tenías cacao? Pues bueno, también estaban las plumas y piedras de algodón, que también podían ser consideradas como un medio de cambio, pero en los mercados el equivalente era un impuesto generado por los gremios y en el comercio a larga distancia el trueque.
Fíjate que ahorita estábamos hablando de esto y en el chat acaban de poner que el monarca recibía alrededor de 900 cargas de cacao en tributo. Imagínense todo el chocolate que se puede hacer con eso, todas los chocomil, todas las leches con chocolate, todo lo que se puede hacer con 900 cargas de cacao para una sola persona. Entonces, la verdad es que es bastante interesante lo que nos estás diciendo, Emilio. Pero el tiempo se nos está acabando. Yo creo que a los oyentes les gustaría escuchar un poco dónde pueden informarse sobre estos temas si les llegó a interesar algo al respecto, ¿no? Si nos puedas apoyar con eso.
Claro, cómo no. Pues mira, estas informaciones que les estoy compartiendo provienen de diversos autores. Tenemos, por ejemplo, a Enrique Semo, tenemos también a Marichal, a Menegus Enrique, pero si tú quieres también expandir más y conocerlo, pues puedes aquí ir a la Facultad de la Economía aquí en CU. Y, pues bueno, obviamente, pues ahorita no, pues porque bueno, estamos en confinamiento, pero con gusto.
A la distancia, ok.
Y también quisiera también agregar de que si tienen un poquito más dudas, pueden consultar a la maestra Diana López López, que también es experta en los temas y les puede brindar un poquito más de información.
Bueno, señores, señoras, ya lo escucharon. Este fue Emilio Toro de la Facultad de Economía. Agradecerle a Emilio por habernos acompañado el día de hoy y por hablarnos de tan interesante tema. También, si se quieren informar más de estos temas, les vamos a dejar las redes sociales y básicamente los contactos de con quién se pueden comunicar para que les pueda dar un poquito más de información. Y por mi parte, agradecerle primero a Emilio el habernos acompañado, el habernos platicado de este gran tema. No sé si quieras decirle algo a tus oyentes, Emilio.
No, pues bueno, un fuerte abrazo, cuídense mucho, no se alejen, quédense en sus casas, pero en serio, muchísimas gracias y cómo no, nuevamente reitero al viajero por darme esta oportunidad, igual gracias a ti, Toño, y espero venir más seguido platicando nuevos temas.
Por supuesto que sí, aquí tienes las puertas del viajero abiertas, pero bueno, esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión de El Viajero, la primera, por cierto. Próximamente traeremos temas mucho más interesantes Y por favor, sigan con nosotros en la programación que les tenemos preparada para todos ustedes. Permanezcan en sus casas, mantengan la sana distancia y por favor, cuídense mucho. Hasta luego, que tengan un excelente día. Adiós.